Anita en su séptima parte, que se ha demorado por falta de un cuarto juez, de la designación de un cuarto juez. Vamos a hablar sobre este y otro tema con Sara Garodnik Mancilla, presidenta de APDH Neuquén. Sara, ¿cómo te va? Marcelo Pascucio te habla acá.
Muy bien, buen día, ¿cómo estás? Un saludo a la audiencia.
Bien, ¿así que todavía falta el cuarto juez?
Sí, sí, pero parece que lo van a solucionar. Lo lamentamos porque se dilata, supongo que una semana más. Han anunciado que comenzarían el 9 de diciembre. Bueno, no, la verdad que nos genera un estado de ansiedad a nosotros, a los organismos de derechos humanos, imagínense, a los familiares, a los sobrevivientes y a las víctimas que ahora son querellantes, ¿no?
Claro, este caso, ¿qué comprende esta parte, mejor dicho, de la escuelita, la parte número 7?
Bueno, en este juicio se van a incorporar, para decirlo brevemente, nueve de entre las que llamamos víctimas, que decimos víctimas querellantes porque ya han pasado a otra situación, digamos ahora querellan, acusan. Estas 20 víctimas, nueve de ellos están desaparecidos. Es una mega causa porque implican de estos desaparecidos una cantidad de jóvenes que estudiaban en la Universidad del Comahue.
Ah, claro.
Algunas ya profesoras como Susana Mujica, que ya se había recibido, en toda la gestión de Remus Tetto, bueno, un recordado personaje, bueno, y de los desaparecidos, además, gente muy querida de Neuquén, jóvenes con destacada actuación en la cultura, como Alicia Pifarré, como Mirta Tronelli, Cecilia Becchi, Arlene Seguel, una jovencita de Cutralcó, también detenida, desaparecida, que estudiaba servicio social en la universidad. Bueno, Pincheira, Miguel, Jorge Asenjo, que era un periodista, trabajaba de periodista de Cinco Saltos, Carlos Chávez. Bueno, creo que Carlos Lledan, y ahí completo los nueve, ¿no? El resto son, suma hasta llegar a 20, son compañeros detenidos, que están la mayoría, no todos, están vivos y van a poder declarar como testigos y volver a reclamar justicia. Es cierto que se van a, si es que es presencial, ojalá que así sea, van a poder, aunque revivir con mucho dolor todo lo que ocurrió en esa terrible etapa de la dictadura cívico-militar en Argentina y en Neuquén. Muchos de ellos, no sé si todos, pero pasaron por la escuelita, que hay llamada así, en los fondos del batallón de Neuquén, y fueron trasladados, pero eso también va a ser investigado, llevado al juicio, los vuelos, los traslados del aeropuerto de Neuquén a la escuelita de Bahía Blanca. De manera que, bueno, que se van a ventilar muchos hechos que no aparecieron en los juicios anteriores, y que implican responsabilidades muy importantes, y que por fin, van a poder salir a la luz de cómo era llevada al centro este clandestino de tortura, la escuelita de Neuquén, y cómo se seleccionaban para ser trasladados a Bahía Blanca, porque esta era una zona, una sola zona, digamos, la llamada 52 o 5.2,
claro,
¿no?
Claro, claro, claro. En cuanto a los acusados, que son seguramente muchos que han sido condenados en otros tramos de la...
Sí, así es. Muchos de ellos, de los imputados, ya tienen condenas en los juicios anteriores, pero es por eso la causa llamada Tafarel, ¿no, Carlos? Bueno, y Guglielminetti está incluido, Laurela Cripa, en fin, hay unos personajes, Di Pasquale... son personajes que desearíamos no verlos más o verlos en el lugar que les corresponde, entre rejas, ¿no?
Claro.
Pero volverán a ser acusados de otros horrendos episodios de torturas y de salvajes, ¿no? Pensemos que muchos de ellos, por eso soñaban, yo digo con forma irónica, el sueño de la escuelita propia, porque se veían, entre comillas, obligados a detener clandestinamente, como lo hacían, porque detenían y lo tenían en estos centros de tortura, como eran las comisarías, la 14 de Cutralcó, Chipoletti, los sótanos de la Policía Federal de la ciudad de Neuquén, y eso evidentemente que les generaba una cantidad de incomodidades, y también estos militares que habían ocupado el poder en Neuquén y en el batallón de acá de la zona, también veían como en otros lugares del país tenían centros propios, donde podían llevar con comodidad, entre comillas y con mucha ironía, a los detenidos y mantenerlos, torturarlos, vejarlos y cometer todas las atrocidades de las que hoy nos llegan gracias a estos juicios que hemos podido, ¿no? De manera que la escuelita de Neuquén también significó, después de muchas gestiones de estas Fuerzas Armadas en el poder, hicieron muchas gestiones, lograron construir esa escuelita en los fondos del batallón, que había una casita muy, no bien terminada, pero pequeña, y donde se llevaban las reses y carne, porque los sobrevivientes cuentan, yo lo repito esto mucho porque tienen que saber del lugar donde fueron llevados estos jóvenes estudiantes llenos de sueños, destacados en la cultura, en el estudio, fueron llevados a ese lugar donde los sobrevivientes, como dije, veían en el techo los rieles, donde los ganchos, donde se colgaban las reses de animales, ¿no?, para el consumo.
De animales, claro.
Un lugar tétrico donde colocaron esos camastros de alambre y los aparatitos de tortura, el agua con que eran rociados previamente y luego torturados, ¿no? Un lugar tremendo. Horrendo. Que lamentamos mucho, aunque se hizo muchas gestiones desde los organismos de derechos humanos para que se preservara, y hubo una orden judicial en aquel entonces, juez federal, de que no se tocara. Sin embargo, fue alevosamente delante de nuestros ojos destruido, pero hemos logrado detectar, quedaron los cimientos, y pensamos que, bueno, que es un lugar que ya ha sido recuperado. La Subsecretaría de Derechos Humanos de Neuquén realizó las gestiones correspondientes y es un sitio ya preservado y con proyectos para ver qué se va a hacer, ¿no?
Que es el lugar donde preservaron un sí. Señalamiento ahí, ¿no?
Claro, es el lugar donde estaba colocado, porque al ser nombrado sitio de memoria, se colocó los carteles típicos con la consigna Memoria, Verdad y Justicia, y los textos que se suelen poner, y que para los organismos de derechos humanos, para los sobrevivientes, para los familiares y para mucha gente democrática, tiene un profundo significado, que no es nada más que un cartel, sino que es señalar para esta generación y para los hijos de los hijos y de los hijos, que en ese sitio ocurrió lo que ocurrió, que en ese sitio se detenía clandestinamente, que era un sitio de secuestro, y donde las Fuerzas Armadas, que habían asumido el poder prometiendo y prometiendo, cometieron las aberraciones más grandes que la humanidad pueda tomar cuenta. Así que, y porque además implica un compromiso, porque para nosotros la memoria por sí sola no sirve, no es suficiente, digamos. Pero la memoria tiene que ir acompañada, por supuesto, de la indagación de la verdad y de la justicia, para que ese cartel le señalaba a los neuquinos que acá no iba a haber impunidad, que se iba a investigar, que se va a llevar a juicio, y que esta sociedad está dispuesta a vivir en democracia, pero diciendo la verdad, investigando y juzgando a los responsables de los crímenes tan atroces, ¿no?
Era un cartel grande, era importante el cartel.
De muchas medidas, sí. Aparte sí. Fue colocado porque como hubo, bueno, el clima tampoco favorece, que los vientos, de manera que era imponente y tenía unos pilotes, digamos, colocados, sentados, unos pilotes cavados, ¿no? Muy, muy firmes. La misma subsecretaría dirigida por la doctora Alicia Comelli manifiesta que le sorprende, que no cree que se trate de un vandalismo al azar, ¿no? Llama la atención porque por la minuciosidad con que fue retirado, cómo fue cavado para retirar esos pilotes, en fin. Y han hecho, por supuesto, se ha hecho toda la denuncia ante la Dirección Nacional de los Sitios de Memoria, y, por supuesto, al Ministerio de Defensa se ha pedido la autorización para colocar un nuevo cartel, ¿no? Ya se está trabajando la reposición. Claro, de manera claro. que, en fin, y que se investigue. Lo que exigimos nosotros desde la PDH es que se investigue a fondo, claro. Es fundamental investigar qué pasó, que no quede así con este sesgo de impunidad que nos hace tanto daño. Es necesario que se dé una respuesta clara a toda la ciudadanía, de manera que se difunda, que estamos dispuestos a, no solo de palabras, sino de los hechos, a defender la democracia. ¿No? Claro. Porque los símbolos tienen un significado. Si no, ¿qué sentido tiene haberlos colocado? ¿No?
Sara, ahí Marcelo Tronzo te quiere hacer una pregunta.
¿Cómo no? Buen día, Sara. ¿Cómo está? Un gusto en saludarla.
Buen día, el gusto es mío.
Recordar que la legislatura declaró de interés, ¿no?, al este séptimo juicio de lesa humanidad durante la última dictadura, este juicio que va a comenzar, como usted decía, pasado mañana. En realidad es una reflexión, ¿no? Siempre pienso en ustedes, en esa lucha. Ustedes siguen escribiendo la historia, porque esta historia no termina con la finalización de un juicio. Eso por un lado, ¿no? Esa reflexión. ¿Qué siente usted de, por ejemplo, que hayan aparecido escritos los pañuelos de Madres de Plaza de Mayo en Bariloche, este Falcón Verde en la marcha de antiderechos? Es decir, esas cosas que todavía siguen apareciendo, que la verdad que no quisiéramos, por supuesto, que aparezcan nunca más.
No, nosotros en los organismos de derechos humanos no se imagina, Marcela o la audiencia, cómo nos afecta. Muchísimo, nos duele y sentimos que una herida en el cuerpo, y buscamos inmediatamente reponernos para ver en qué estamos fallando o en qué hemos sido débiles, para qué sectores de la sociedad que, aunque tengan disidencias políticas, ideológicas, a veces de coyuntura, ¿cómo no pueden ser capaces, cómo pueden utilizar símbolos de un periodo tan tremendo, tan nefasto, que vivió nuestro pueblo argentino, para expresar sus disidencias del momento, políticas? Nos resulta increíble. Y es verdad, nos afecta a nosotros y a los familiares, y requiere todo un proceso, otra vez un trabajo de sostenimiento, de rodear afectivamente, justo además en las puertas de los juicios, porque a lo que hay que también comprender, que aunque uno pelea y pelea desde hace 40 años para que sean llevados a la justicia los responsables de estos delitos de lesa humanidad, de terrorismo de Estado, de plan sistemático de detención, desaparición de personas, de tortura, de robo de bebés, aunque hace 40 años que esperamos, igualmente cuando la víctima se sienta en el medio de la sala y mira al costado a los responsables de todos esos crímenes, y a la derecha mira a los fiscales y a los abogados querellantes de APDH o de otros organismos, vuelve a contar todo lo que le pasó a él, a sus familiares, vuelve a ponerse otra vez en carne viva su vida, su historia. Pero igualmente debo decirles que al mirar por primera vez enfrente a un tribunal, puede decirle: señores jueces, vengo a contarles lo que me pasó, porque ya cansado de contarle a quién, de contarle a la familia, a los amigos, a un partido político, a los organismos de derechos humanos. Ahora se lo cuenta a los jueces y le exige hagan justicia. Y les puedo decir que cuando salen hay un alivio y es un proceso sanador. Quizá puedan alguna vez comenzar su duelo, ¿no?
Sí, seguro.
Sara, te agradecemos este ratito. Para confirmar el día de comienzo de esta nueva etapa.
Sí, el 9.
El 9 de diciembre.
Había dicho No, no, se postergó una semana, o sea que
sí,
pensamos,
sí, es verdad,
que va a ser el 9 Bien. Y 10, el inicio, con muchas restricciones por toda esta pandemia tan cruel que vivimos.
Sí, claro.
Así que creemos que en la sala solo, el protocolo dice, entrarán 35 personas como máximo. Mm. Iremos dos o tres por organismos, familiares,
claro,
con toda
seguro.
La medida de seguridad, pero en fin, hubiéramos soñado que fuera el salón lleno como siempre, abierto, para que quien tuviera dudas fuera a escuchar y pudiera repetir lo que escuchó, uh-huh, para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no?
Sara, gracias, un abrazo grande.
No, al contrario, gracias a ustedes, a todos, por ocuparse del tema.
Un abrazo.